Lo presentábamos como uno de los temas al inicio del programa, que tiene que ver con un proyecto de ordenanza que busca, en el marco de lo que tiene que ver con la emergencia que se ha declarado en Sonosis, esta emergencia en lo que tiene que ver con las enfermedades parasitarias, la emergencia en zoonosis parasitaria, así se llama, que justamente el bloque de Cambiemos impulsó en la sesión anterior y que se aprobó. Bueno, en el marco de todo esto, ahora se está planteando que los perros con dueño no transiten o no sean, que no los saquen a pasear en espacios públicos, en plazas, en bulevares, en lugares lugares comunes, ¿no? Concretamente. Bueno, sobre este tema queremos hablar con el concejal Pablo Martínez, que es el autor de este proyecto de ordenanza. Buenos días, Silvia Aragón, desde Radio Nacional lo saluda.
¿Qué tal, Silvia? Un saludo para vos y toda la audiencia de Radio Nacional. Sí, a ver, un poco. El proyecto de esta ordenanza lo que plantea, y lo marcamos en el primer artículo, que es la prohibición expresa de la práctica de pasear perros en zonas de parques, plazas, paseos, bulevares del ejido municipal, como así el acceso o permanencia de can en todos los lugares de concurrencia pública en la que su estancia resulte desaconsejable por razones higiénicas y sanitarias. Por el lapso del tiempo en que se encuentre vigente la declaración de emergencia zoonosis parasitaria en la ciudad. A ver, no es que usted no puede salir a transitar con su perro, sino en algunos determinados espacios públicos, como son los citados plazas, paseos o bulevares, en los cuales se van a identificar, eso correrá por cuenta de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Medio Ambiente, y lo que planteamos nosotros, que el Poder Ejecutivo Municipal, en el artículo 4 de esta ordenanza, destinará zonas con el fin de ser utilizadas para el paseo de canes, por el pedido que se encuentre vigente la creación de emergencia zoonosis, con las reglamentaciones que considere pertinentes. ¿A qué me refiero? Este artículo cuarto prevé un lugar donde puedan ir los dueños con sus perros, más allá de tener las actitudes de tenencia responsable, de recoger, digamos, ir con el collar, con la correa y recorrer las heces del perro, también para que ese espacio siga siendo un punto de encuentro para las campañas que se pretenden desarrollar por las organizaciones civiles de la sociedad que se dedican a este tema de las mascotas o de los animales, como así también la universidad, seguir teniendo el lugar de concentración para poder seguir investigando y tener datos fidedignos con respecto a si viene bajando los niveles, digamos, de parásitos que se encuentran en el medio ambiente. Porque recordemos que esto surgió por esto y por la presencia o la detección de casos de hiatidosis en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia. En esta ordenanza también prevemos que quedan exceptuados de esta medida quienes los canes pertenecientes, bueno, a las fuerzas de seguridad, que deben transitar por motivos inherentes a sus funciones, como así los denominados perros lazarillos de asistencia que acompañan a personas deficientes visual. También ponemos una prohibición que la instalación de cualquier refugio para animales sea de índole transitorio o permanente en espacios públicos pertenecientes a la ciudad, porque vemos que se están ocupando algunos lugares con refugios, con todos los problemas colaterales que trae instalarlo así, tanto desde que los perros puedan provocar una cuestión de territorialidad, morder a quienes se acercan, que no sean conocidos para ellos, dificultades en el tránsito, vuelvo a reiterar, mordeduras para los ciclistas, transeúntes, como así también situaciones de jauría que se dan cuando se acumulan varios perros, ¿no?
Bueno, eso, hablando de los refugios, ¿no? Que es lo último que planteó el concejal. Bueno, ahí la discusión estará planteada fundamentalmente con una concepción que se ha consolidado aquí en Comodoro Rivadavia, esto de que vecinos se hagan cargo de un perro callejero que continúa en la calle. Y esto también en función de este accionar que llevan adelante estas organizaciones civiles, los mascoteros, que justamente promueven esto, ¿no? De que la gente adopte transitoriamente, no la adopte, en realidad cuide un animal de la calle y que este perro siga en su misma condición de perro callejero.
Es otra situación, pero esto lo damos para que, a ver, desalentar, porque digo también, si no están controladas esas mascotas, volvemos al tema este de la contaminación del espacio público, con el inconveniente que le trae, digo, algo que tenemos consagrado en nuestra Carta Orgánica, la Constitución Provincial y Nacional, que es el medio ambiente sano, pero a su vez el derecho a la salud de la población. Entonces nosotros tenemos que primar por eso. Y esto es una ordenanza a favor de, no en contra de, ¿sí? ¿Se entiende? Y tiene una transitoriedad. Esto son algunas medidas que sugerimos que se implementen, por eso se presenta un proyecto de ordenanza, que luego deberá correr la suerte de ser sancionada e implementada por el Poder Ejecutivo Municipal, con respecto a la vigencia de esta emergencia que tenemos declarada en la ciudad. Entonces aquí hay que ir tomando medidas y acciones, y sobre todo esto va a generar un cambio cultural también a la postre, porque esto tendrá un proceso de implementación, no va a ser de la noche a la mañana, en la cual se les informará, habrá que tener personal presente, voluntariado también, con el tema de esa tenencia responsable. Y vuelvo a reiterar, es desalentar esa presencia durante un plazo determinado. Digo, porque vamos a poner de ejemplo el corredor, el circuito aeróbico al lado del Liceo Militar, uno de los lugares donde se trabajó de la universidad, donde se determinó que estaba altamente impactado por la presencia de parásitos en casi todas las muestras que se recogieron. Funciona un establecimiento educacional, desde jardín de infante hasta adolescentes. Y nadie piensa que están expuestos a esta situación. Entonces uno debe primar por la salud. Por eso vuelvo a reiterar, en otras ciudades del país hay espacios en los cuales son para las personas, las familias, y otros espacios determinados para las mascotas, en la cual también existen o se prevén sanciones. La idea de las sanciones acá explicitadas en esta ordenanza no tienen un fin recaudatorio, sino un fin disuasivo, digamos, de concientización de la población de esta tenencia responsable, pero también de cuidar el medio ambiente, de estos espacios públicos en los cuales deben poderlos disfrutar libremente la familia.
Y concejal, sobre usted, ¿sobre qué base establece que el problema son los perros con dueño? Porque teniendo en cuenta que sabemos que la superpoblación canina es justamente en función de los perros callejeros.
Pero bueno, eso se va a atacar de otra forma. Esta disuasión, digamos, es que hoy por hoy, a veces en los circuitos o los senderos peatonales, existen la transitabilidad de estos animales que defecan, y los dueños lamentablemente no levantan la S de los perros.
Pero justamente, no. Concejal, la multa no tendría que pasar por eso, por obligar al propietario a andar a levantar las heces y justamente llevarlo con correa, con bozal, con chip.
No, pero bueno, eso es otro tema. Digo, esto tenemos que preservar el medio ambiente, y para hacerlo eso hay que desalentar la presencia, ¿sí?, de aquellos agentes que son los que los generan. Los agentes que los generan es los perros tras de la caca. Si no están desparasitados, como corresponde, esa presencia parasitológica sigue apareciendo. Entonces, desaconsejamos durante un tiempo, vuelvo a reiterar, no es esto de por vida. Luego quedará la restricción, y si tienen el espacio a donde poder transiten sus perros dentro de la plaza, o sea, los recreen dentro de la plaza, que va a seguir siendo controlado, digo, investigado y bajo la órbita, digo, tanto de la universidad como de la municipalidad, para que puedan tener elementos relevantes. Lo otro, a ver, se le ha puesto toda la infraestructura y la gente no ayuda con este tema. Se les ponen las bolsitas, los tachos de residuos y no levanta. Es más, se roban las bolsas para otra finalidad y no lo cumple. Pero te vuelvo a reiterar, esto no es en contra de eso, sino a favor de esto, y para poder lograr de vuelta que esos espacios públicos que hoy se encuentran contaminados o altamente impactados, ¿sí?, vuelvan a tener un equilibrio para que la gente lo pueda disponer, lo pueda disfrutar libremente, nada más.
No, lo pregunto, concejal, porque desde el municipio, o al menos esto es lo que se ha anunciado públicamente, a través del área de fiscalización concretamente, se va a buscar justamente que todos los perros que tienen dueño tengan un chip, y aquellos perros en su momento que estén en la calle, que no estén cuidados, que no estén desparasitados y demás, y que tengan este chip y que estén identificados, bueno, la municipalidad va a ir con una multa porque ese perro estaba en la calle, porque no está desparasitado, porque no está esterilizado, no. Y se podría extender justamente estas cuestiones de que está haciendo caca en la calle, de que, digamos, se podría sumar en un combo todo para evitar tener superposición de legislación, digamos.
No, pero esto es en virtud de la de la emergencia generada por la zoonosis parasitaria. Lo que pretende hacer el Ejecutivo con respecto a esto de identificación de perros corre por otra vía. ¿Sí?
Hoy pero estamos se puede actuando complementar. Sobre el tema.
No, hay una serie de acciones a complementar. La primera que hay que poner en vigencia, de 5.000 castraciones anuales que tenemos, pues, castraciones, hay que llegar a 20.000. ¿Me escucha lo que tengo diciendo?
Sí.
Hay que llegar a 20.000. Entonces hay que poner en funcionamiento todo un sistema y asignarle recursos, ya sean municipales, provinciales y nacionales. ¿Sí? En un conjunto hay que trabajar. Eso como para primera medida desalentar lo que es la proliferación o el gran incremento de superpoblación que tenemos de animales. Las mismas, a ver, ahí yo te voy a tirar los valores para que vos más o menos tengas el marco de circunstancia. Digo, esto es una pata que estamos nosotros poniendo, ¿sí? A raíz de esa declaración de emergencia. Lo otro es una política pública que se debe articular a lo largo del tiempo, pero hay que comenzar ya y hay que revertir la situación esta. ¿Por qué? Los indicadores de la Organización Mundial de la Salud indican que nada más que un porcentaje razonable para preservar la salud de la población no puede superar el 10% de animales con respecto a la población.
Sí.
Pero no tan solo eso. Nosotros altamente tenemos ese valor por encima del 35%. Pero el dato que manejan muchas de estas organizaciones civiles que trabajan fuertemente en el tema de lo que es las mascotas, los animales y en trabajo de campo con esterilizaciones, desparasitaciones, se prevé que cada 2 habitantes hay un perro o un animal. Somos más de 350.000, con lo cual estamos diciendo que rondamos los 200.000 perros. Evidentemente hemos fracasado. Bueno, eso tiene un alto impacto socialmente. Mordeduras, esta generación de parásitos, volver a tener presencia de esta enfermedad que surge por los parásitos, que es la diatriosis. Todos estos parásitos generan problemas sanitarios, problemas de salud para la población. Yo lo que te voy a decir es que, a ver, hace el año pasado fue, esta situación de un quiste diatírico, no fue en nuestra localidad, pero sin algo cercano, murió una nena de 2 años, porque no se la pudo intervenir quirúrgicamente. Digo, a ver, tiene un costo para la población no tomar estas medidas. Y vuelvo a reiterar, el otro del control sanitario de los perros, el Estado tiene que estar presente y colaborar muy fuertemente las organizaciones sociales de la comunidad. Hay que intensificar esto. Hoy estamos, te vuelvo a reiterar, la última estadística son 5.500 intervenciones. Tenemos que llegar a 20.000 pues como para empezar a dar la batalla.
Sí, eso evidentemente tiene que ver con una cuestión de recursos, ¿no? Que no se ha invertido lo que se necesita para poder reducir la cantidad de superpoblación canina.
Exacto.
Pero la pregunta pasa, concejal, por el hecho de que nuevamente se va contra quién, y digo contra porque vamos a establecer pautas sobre gente salió un ruido al aire muy raro.
Sí.
quiero decir que vamos a establecer pautas sobre gente que decide tener un animal, que lo cuida, que digamos apunta a una tendencia responsable, y por el otro lado, y paralelamente por el otro carril, tenemos todo el resto de la gente que tiene una actitud desaprensiva, que sigue tirando los perros a la calle y seguimos teniendo esta extrema cantidad de perros en la calle. O sea, esta legislación no va a tocar al resto de la gente.
Digamos, va a haber que empezar también la municipalidad, o sea, el Poder Ejecutivo deberá tener un tratamiento para dicho perro, ¿no? Con estas campañas de prever la esterilización, de la desparasitación y luego ver qué lugares pueden ser destinados para que los adopten o estén. Pero bueno, lo que se dice en la jerga es envejecer la población. Bueno, pero para eso lleva todo un proceso, que no lo venimos desarrollando óptimamente. Por eso es el problema que tenemos, ¿se entiende? Y esto, digo, te vuelvo a reiterar, en esta convivencia en la cual accede la familia, bueno, que también estos tenedores responsables, como vos bien lo definís, durante un tiempo tendrán esta situación de asignárseles un lugar. Cuando esté la condición de equilibrio y sabiendo que ellos siguen siendo tenedores responsables, podrán también interactuar en el resto, digamos, de esos espacios públicos.
Uh-huh. Bueno, y entiende, me imagino concejal, que esto ha abierto una polémica.
Sí, no, una polémica. Bueno, esperemos que también de esto surjan, a ver, ideas superadoras que complementen esto, y si hay que rectificar cosas, se rectifiquen, digo, pero bueno, en este juego de la democracia hay que enriquecerse de todas las miradas. Uno plantea una situación en virtud, digamos, de los diagnósticos que tenemos y de las estadísticas y de los informes de las respectivas áreas.
No, lo que pasa es que pareciera que no se quiere ir a fondo con la discusión justamente que de fondo, que es la superpoblación. O sea, está bien, tenemos castraciones no suficientes, tenemos un dispensario
no suficiente. ¿La discusión de fondo cuál es? A ver, cuando se plantea la eutanasia, se planifican 2 millones de manifestaciones. ¿Sí?
Sí.
Porque en definitiva pasa eso, porque si vos no lo podés tener al perro y tampoco hay voluntariado suficiente para o lugares donde tenerlos, bueno, hay que tomar una decisión última, digo, a ver, no es mi idea. Yo estoy, a ver, proyecto esto y después hay otro orden de responsabilidades. ¿Sí?
Bueno.
Hoy conducen los destinos y están en funciones, también tienen otro nivel de responsabilidad superior al nuestro. Nosotros vamos velando en base a lo que tenemos como algo marco normativo, que es nuestra Carta Orgánica Municipal y las diferentes ordenanzas que van surgiendo a través de los años o se van ayornando. Bueno, pero en esto vuelvo a reiterar, y muchos plantean, y bueno, es una cuestión educativa. Sí, también es una cuestión educativa, también hay que forzar que haya cada vez mayores, charlas que se den tanto en los colegios como en las diferentes asociaciones vecinales o cualquier institución que así lo requiera. Pero bueno, eso hay que ordenarlo y tenerlo. Por eso vuelvo a reiterar, no es que se prohíbe que salga alguien a pasear con su perro, ¿sí? Sino en algunos determinados espacios que hoy están altamente impactados, desalentar durante un tiempo, que es la vigencia de esta emergencia en zoonosis parasitaria. No es otra cosa.
Y concejal, bueno, ¿qué pasó con, ya estamos prácticamente nuevamente a fin de año y todavía no se ha resuelto la situación de la ordenanza de la prohibición del uso de pirotecnia?
Bueno, eso está en tratamiento, veremos a ver si ha surgido despacho de comisión. Yo no he estado participando justo en esa comisión esta semana porque, bueno, estuve con otros temas de algunas actividades respecto al tema de lo que es poder aprovisionarnos de agua en el verano, ¿no?
Uh-huh.
Con respecto, bueno, hemos tenido reuniones con legisladores de Caleta Olivia y la idea también es poder avanzar en un encuentro marco, no más allá de fines de octubre, con el resto de los consejos deliberantes, tanto de Sarmiento, Radatil y Caleta Olivia y Comodoro, que somos, digamos, las ciudades usuarias o consumidoras del agua del acueducto Lago Muster Comodoro. Hoy estamos a la espera de que se adjudiquen los fondos para poder realizar esa obra, que tiene un plazo estimado de 90 días, que es el mover, ¿sí?, o introducir 2.000 metros adentro del lago la toma que se refiere al acueducto viejo. Eso solamente para poder tener una previsibilidad y mantener el caudal de agua disponible que tenemos normalmente, porque todavía, Silvia, falta terminar lo que es la repotenciación del acueducto,
uh-huh,
que implicaría tener casi un 50% más disponible. Pero bueno, independientemente de eso, hay que ir viendo y trabajando algunos proyectos alternativos. En su momento fueron los acuíferos de zona norte o de manantiales, ver en qué estado están, qué se puede intensificar de esos acuíferos, si se puede volver a generar mayor cantidad de agua disponible por ese lado para poder suplir lo que vienen en este periodo, todo lo que es zona norte, pero también ir pensando en lo que son las plantas desalinizadoras, ¿sí?, que tienen un costo importante, pero hay que pensarlo en una situación de acá a 10, 20 años, su amortización económica, digamos, ¿no? Y también, bueno, lo que es el mantenimiento de todas estas estaciones de bombeo que unen en el acueducto desde Sarmiento a Comodoro, ver en qué estado están, porque tenemos entendido que hay unos problemas, digamos, de pago y los mantenimientos que se hacen son los mínimos indispensables, digamos, ¿no? Y están excedidas en cuanto a las horas de utilización. Digo, también otros temas acuciantes y preocupantes que el devenir de la democracia no lo hemos terminado de resolver, la provisión de agua para estas cuatro ciudades, ¿no?
Claro, sí, no, sí, sin duda. Bien, concejal Pablo Martínez de Cambiemos, gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, gracias a vos por dejarme aclarar esta situación, porque se entiende como que no nadie iba a poder salir a pasear con su perro, y no es eso, sino que en algunos puntos determinados, los cuales se encuentran más impactados, es esa restricción durante un tiempo y un lapso determinado, pero también el Estado le debe asegurar a esta gente que pueda llevarlo a algún punto cercano de donde se hace esta prohibición momentánea para que pueda disfrutar con su perro.
Claro, porque en colectivo no va a poder llevar al perro para trasladarse y sacarlo a pasear.
Mire que en el avión van los perros.
Sí, sí, en el avión sí.
Y esa gente que viaja con los perros, cuando llega a las otras ciudades, cumple la normativa vigente.
Sí, sí. Bien.
Y acá les cuesta adecuarse a esto, ¿no? Porque, bueno, de hecho, a resultado de los casos de investigación, sobre todo en el caso del liceo, eran todos tenían dueño, pero así todo, la gente de la universidad estaba juntando las muestras y pasaban y dejaban las S, los perros, y no las juntaban los dueños.
Bueno, no, por ejemplo, muchos tienen la posibilidad de viajar a Capital, a Buenos Aires, y allí observás que no hay nadie que salga con un perro sin la bolsa para levantar los residuos.
Y lo mismo que aquellos perros que son, digo, esas razas que sabemos que tienen potencialidades de ser peligrosas, no, nadie usa los bozales.
Sí, eso también es cierto.
Entonces digo, bueno, hay todo un cambio cultural a realizar, pero también una presencia del Estado. La consigna, vuelvo a reiterar, esto es a favor de, porque tenemos que recuperar esos espacios públicos, el medio ambiente, y no en contra de nadie, ¿sí?
Bien, concejal, muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted.